Jesus Cristo é o Senhor no céu, na terra e debaixo da terra. Ele é santo.
Hace 8 días hablamos de la importancia de la separación del espíritu y del alma. O sea, hablamos de la importancia del espíritu y hablamos de la necesidad de que Dios separe nuestro espíritu de nuestra alma. Amén. Hoy vamos a hablar de la necesidad del quebrantamiento y la liberación del espíritu. Entonces, uno de los, como decíamos hace 8 días, uno de los grandes problemas es que en medio nuestro hay una mezcla. Los creyentes muchas veces no sabemos diferenciar qué cosas son del espíritu y qué cosas son del alma. Entonces, un trabajo que Dios tiene que hacer es separar por medio de la palabra lo que es del espíritu y lo que es del alma, para hacernos creyentes puros, sin mezcla, para poder diferenciar lo que es del espíritu, lo que es de Dios y lo que es de nuestra alma. Entonces, en la medida que Dios va separando lo que es del alma y lo que es del espíritu, encontramos que la Biblia nos habla de otro trabajo que el Señor tiene que hacer en nosotros, y es el trabajo de poner, o si lo podemos decir, de desarmar y destruir algunas fortalezas que hay en nuestra alma, para que ella le dé lugar a que el Espíritu que mora en nosotros, en nuestro Espíritu, el Espíritu Santo, pueda fluir con libertad y pueda darle lugar a nuestra vida y a nuestro servicio a Dios, en el cual la vida que sostenga todo lo que hagamos sea la vida espiritual. Entonces, hoy vamos a hablar de el quebrantamiento del alma para que se pueda liberar la vida del Espíritu que está en nosotros. Nosotros decíamos que en el Espíritu vino a morar Cristo mismo. Entonces, todo lo que pertenece a Cristo, todo lo que pertenece a la piedad, todo lo que pertenece a la vida está en nuestro espíritu. Y eso debe caracterizar nuestra vida, que seamos creyentes espirituales, donde la vida del Espíritu fluye a través nuestro. Pero generalmente con el camino tú te encuentras que aunque sí está algo en tu espíritu, Dios está en tu espíritu, la vida está en tu espíritu, parece ser que Él a veces no puede fluir. Y Él a veces no puede fluir porque Él se encuentra encerrado o atrapado en un caparazón, en una corteza que muchas veces es nuestra alma. El hermano Washmani habla con el lenguaje del hombre interior refiriéndose a la vida del espíritu y el hombre exterior refiriéndose al alma. Entonces, él habla de que el alma debe ser quebrantada, el alma debe pasar por un proceso de muerte para que ella pueda darle lugar a que el espíritu sea libre y pueda fluir en medio nuestro. Entonces, vamos a hablar, como decíamos hace 8 días, las características o las funciones de nuestra alma son la mente, las emociones y la voluntad. En esencia son esos tres aspectos, como hablábamos las características y las funciones del espíritu, que era comunión, intuición y percepción, ¿sí? Y conciencia. Entonces, cuando Dios comienza a trabajar en nosotros, Dios necesita tratar con nuestra alma, porque muchas veces mucho de lo que nosotros queremos hacer para Dios, servirle al Señor, se caracteriza porque somos nosotros mismos. O son nuestras emociones, o es nuestra voluntad, o es nuestro intelecto el que prevalece. Y con el tiempo tú te das cuenta que en la obra de Dios, ni nuestras emociones, ni nuestra voluntad, ni nuestras capacidades mentales son suficientes para la obra de Dios. Que la obra de Dios solo puede ser respaldada por Dios mismo cuando surge de su espíritu. Entonces, antes de mirar un poco lo que es el quebrantamiento del alma, vamos a ver el ejemplo de 3 hombres, así por encima rápido, que en su alma, en sus primeros años, quisieron servirle al Señor, y nos damos cuenta que el alma de ellos, o la fuerza natural de ellos, no fue suficiente para el servicio que ellos tenían. Que Dios tuvo que hacer algo en sus vidas para que ellos pasaran de ser hombres almáticos, que sirven a Dios por sí mismos, a ser hombres que dependían de la vida y del fluir del Espíritu para servirle al Señor. Entonces vamos a ver el ejemplo de Pablo, así sea por encima, rápido. Hechos capítulo 9, verso 22. Vamos a ver a un Pablo recién convertido, un Pablo que no ha madurado. Si nosotros hablamos de la madurez según las Escrituras, la madurez en las Escrituras es esto: que Cristo crezca y que yo mengüe. ¿Sí? Eso es la madurez espiritual. Que Cristo crezca ¿dónde? ¿Dónde Él vino a morar? En nuestro espíritu. ¿Y que yo mengüe ¿dónde? ¿Cuál es la parte de mi yo? El alma. Entonces vamos a ver que Pablo en sus comienzos, en sus primeros años, era una persona emocional, era una persona que estaba comenzando y que se caracterizaba porque su servicio era en sí mismo. Como vamos a verlo en Pedro y vamos a verlo un poco en Saúl. Entonces vamos, Hechos 9, verso 22. Dice: pero Saulo recién se convirtió, ¿no? Mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. O sea, Pablo se convirtió, inmediatamente él se convirtió, comenzó a hablar. Pero en su esfuerzo, en vez de traerle revelación y salvación a los judíos, ¿qué hacía Pablo con los judíos en su esfuerzo? Confundía. A tal punto que en el verso siguiente dice: pasando muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarle. Ayer Andresito hablaba un poco de eso. La obra en la carne siempre nos trae problemas. A veces queremos servirle al Señor y comenzamos a servirle al Señor en nuestro esfuerzo natural, sin madurez, sin un camino, sin un trabajo del Señor en nosotros. Y lo que ocasionamos en nuestra obra, en nuestro servicio, es problemas para nosotros mismos. Pero sus acechanzas llegaron a conocimiento de Saulo y ellos guardaban de las puertas de día y de noche para matarle. Entonces los discípulos, tomándole de noche, lo bajaron por el muro, descolgándole en una canasta. Cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Y ahí más adelante en él dice: y hablaba denodadamente en el nombre del Señor y disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarle. Una característica del servicio en el Espíritu, hermano, es que el servicio del Espíritu es el fluir de la vida. Y cuando uno está sirviendo en el Espíritu, eso produce en los que oyen, como cuando hablábamos del río de Dios. El río de Dios trae vida a los árboles, sana a los árboles, restaura a los árboles, les da crecimiento, sana las aguas. O sea, hay vida. Pero cuando estamos sirviendo en nosotros mismos, aún queriendo hacer lo mejor para Dios, nuestro servicio trae muerte. Y Pablo se esforzaba. Y Pablo, hermano, si había alguien que conociera el Antiguo Testamento, si había alguien que tuviera la capacidad intelectual para llevar a los judíos a comprender que Jesús era el Cristo por las Escrituras, era Pablo. Pero nos muestra un asunto: ni mi esfuerzo, ni mi conocimiento va a producir lo que Dios quiere que produzcamos. Porque solo las cosas espirituales se pueden producir por el toque del Espíritu. ¿Sí? Es muy común, hermano, que tú encuentres una persona que sepa mucho, pero aún sabiendo mucho y explicándolo con mucha capacidad intelectual, puede que tú nunca te sientas refrescado espiritualmente por esa persona. O nunca sientas que estás tocando al Señor. ¿Por qué? Porque solo estás tocando los pensamientos y la capacidad humana. O puede que tú te encuentres con una persona que se esfuerza mucho por servirle al Señor, pero eso no es suficiente. Entonces tenemos a Pablo, recién convertido, predicando, pero en su predicación confunde y despierta la ira de los judíos. O sea, en vez de traer conocimiento, revelación de Dios, aún en su sabiduría y en su esfuerzo trae muerte, trae problemas para sí mismo. Y verdaderamente Pablo siempre, aún en su madurez, trajo problemas a su servicio. Pero así como ocasionaba que lo persiguieran, su servicio producía vida después. En este caso no tenemos ninguna evidencia de que nadie se haya salvado, de que nadie se haya convertido a través de lo que Pablo hacía. ¿Por qué? Porque Pablo tenía que pasar por ciertas experiencias que le iban a volver útil en las manos del Señor. Eso es lo que estamos hablando. Como creyentes, Dios quiere muchas cosas en nosotros, pero para que Dios pueda obtener lo que quiere hacer con nosotros, tiene que hacer cierta obra en nosotros. ¿Sí? Y dice: cuando supieron esto, los hermanos le llevaron hasta Cesarea y le enviaron a Tarso. Y mira, curiosamente, Pablo sale de Jerusalén, sale de esta región y dice: entonces las iglesias tenían paz por toda Judea. O sea que el ministerio de Pablo, que hacía causar, era conflicto en medio de la iglesia. Galilea y Samaria eran edificados andando en el temor del Señor y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Entonces vemos a Pablo queriendo servir, pero en su propia fuerza, en su propia alma, en su propia naturalidad, su servicio no es suficiente, su capacidad intelectual no es suficiente, su esfuerzo no es suficiente, porque esas son cosas que caracterizan el alma. El alma la caracteriza nuestra capacidad intelectual, el alma la caracteriza nuestra voluntad, a veces férrea, a veces fuerte, a veces nuestra capacidad prolongada, sí, a veces somos personas voluntariosos, eso lo caracterizaba Pablo, pero eso no era suficiente. Hay otro ejemplo, 1 Samuel 13:11 nos da el ejemplo de Saúl. Saúl en sus primeras circunstancias también le quiso servir al Señor, también quiso esforzarse por agradar al Señor, pero su servicio, como venimos hablando de Pablo, era un servicio natural que no provenía de la vida del Espíritu, sino que provenía y lo caracterizaba porque era el alma. Y eso es la experiencia de casi todos nosotros. Nosotros queremos servir a Dios en nuestros primeros años, nosotros queremos ser útiles en las manos del Señor, pero Dios tiene que hacer una obra porque nuestra alma es una corteza fuerte, una corteza que nos caracteriza y Dios necesita tratar con ella. Solo estamos viendo los ejemplos de algunos hombres que en su comienzo eso era su evidencia, su característica. Eran hombres almáticos, eran hombres que necesitaban pasar por ciertas circunstancias, eran hombres que el Señor necesitaba tratar. Entonces mira lo que pasó en 1 Samuel 13:11. Tenemos el caso de Saúl. Saúl ha sido mandado por el Señor a representar a Israel en una guerra. El Señor le dice por medio de Samuel que espere el tiempo, 7 días para que él llegue y él ofrezca el sacrificio. Al ver Saúl los problemas y las circunstancias que estaban sucediendo y al ver que el profeta no llegaba, él quiso solucionar las cosas por sus manos. Y a veces somos así. Dios nos habla, Dios nos muestra algo, pero nosotros en nuestra naturalidad no somos capaces de esperar el tiempo del Señor, sino que nos adelantamos constantemente creyendo que nuestras buenas intenciones o nuestros medios van a producir lo que solo Dios puede producir. Entonces, ese es el servicio en el alma, el servicio donde el hombre priora, donde el hombre es el que va adelante, donde el hombre no espera ni depende de Dios, sino lo caracteriza a su propio esfuerzo. Saúl. Pero como vemos en la situación de Pablo, el propio esfuerzo de Pablo le traía problemas a Pablo mismo y traía problemas a la iglesia. Ahora vamos a ver que Dios no solo no aprueba lo que Saúl hace, sino descalifica a Saúl como rey, porque el servicio a Dios y lo que Dios quiere de nosotros debe tener ciertas características, o eso mismo nos va a descalificar del camino. O yo aprendo, o yo entiendo que Dios necesita hacer ciertas cosas en mi alma para que mi vida y mi servicio esté sostenido por el Espíritu, o mi alma y mi imprudencia natural me va a descalificar de lo que Dios quiere para mí. O sea, el asunto es bien serio, ¿no? Mira lo que pasó con Saúl, ahí en el verso 11, 1 Samuel 13:11. Entonces Saúl dijo, ¿qué has hecho? Samuel dijo, ¿qué has hecho? Y Saúl respondió, porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado y que los filisteos estaban reunidos en Migmas. Y esa es una característica del hombre exterior, de nuestra alma. Nuestra alma se deja influenciar mucho por lo que está sucediendo. O sea, su influencia es externa y no interna. El hombre de Dios debe pasar de que no se deja mover tanto por lo que sucede, sino por la dirección del Señor en su espíritu. Como lo hablábamos hace 8 días, el espíritu tiene la función de percibir la voluntad de Dios, ¿sí? De tener comunión con Dios y recibir dirección de Dios. El alma se deja influenciar mucho por lo externo. Entonces, si yo veo que la situación está externamente así, yo voy a tratar a hacer algo para solucionar lo externo. Pero en la medida que Dios trata conmigo, yo voy a aprender que no tengo que solucionar externamente, sino que lo que yo tengo que hacer es volverme a Dios y hallar la dirección que Dios tiene para mí. Pero eso no sucede de la noche a la mañana, porque como decíamos al comienzo, lo que más nos caracteriza es que somos hombres almáticos. Y mira lo que pasó con Saúl. Mira lo curioso, Saúl vio a los filisteos, Saúl vio que el pueblo se desertaba, Saúl vio que no venía el profeta y comenzó a hablarse consigo mismo. No oró, no clamó al Señor, sino él comenzó a procesar la situación en él mismo. Es como cuando nosotros vemos una necesidad y yo digo, ¿y cómo hacemos para solucionar esto? Y a veces Saúl no solo habla consigo mismo, le pregunta a otro, oye hermano, ¿y qué hacemos para solucionar esto? Como si yo o otro pudiera solucionar la situación. Nosotros debemos aprender a depender de la dirección de Dios. porque el único que sabe y puede llevarnos a hacer lo que es su voluntad, lo que es agradable y lo que es bueno, no solo para nosotros, sino para la iglesia, es Dios mismo. Pero tenemos hoy un montón de personas queriendo servirle al Señor y su característica son sus buenas intenciones. Pero muchas veces sus buenas intenciones no pasan de ser locuras delante de Dios. Ahí te lo vamos a leer. ¡Qué locura has hecho! O sea, yo le quiero servir a Dios, pero en mi buen querer termino haciendo locuras en contra de lo que Dios quería que yo hiciera. ¿Por qué? Porque dependo de mí mismo y no he aprendido a depender de Dios. ¿Por qué? Porque Dios necesita pasarme por ciertas circunstancias. Por eso hoy vamos a hablar del quebrantamiento. Solo que estamos poniendo de telón de fondo porque esto todos nosotros lo hemos vivido en nuestra vida y lo estamos viviendo muchas veces. Entonces mira lo que pasó. Entonces me dije, ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé, pues, y ofrecí holocausto. O sea, uno se puede esforzarse queriendo servirle a Dios y ese servicio ser inútil, hermanos. Entonces Samuel dijo a Saúl, locamente has hecho. ¿Saben qué decía? Yo no me acuerdo cuál era un hombre de la historia. De estos que fueron, que profundizaron en la vida interior, ellos hablaban un poco y le decían al alma la loca de la casa. Nosotros tenemos tres partes, cuerpo, espíritu y alma. Espíritu, todo lo que tiene relación con Dios. Cuerpo, todo lo que tiene relación con el mundo exterior. Alma, todo lo que tiene relación con nosotros mismos. Nuestra mente, nuestras emociones, nuestra voluntad. Y la loca de la casa es el alma. Y ella solo va a hallar su equilibrio cuando aprende a someterse a la vida y al fluir del Espíritu. Pues cuando yo me dejo guiar por mi alma, le estoy dando el lugar o la prioridad a la loca de la casa. Locamente has hecho, Saúl. No guardaste el mandamiento de Jehová, tu Dios que Él te había ordenado. Pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. O sea, la locura de no poner el alma en sujeción al mandamiento de Dios hizo que Saúl fuera descalificado del reinado. Imagínate lo serio, hermano. Ningún hombre va a poder llegar a ser útil en las manos de Dios hasta que él no pone su alma a los pies de Cristo. Hasta que él no aprende a servirle a Dios por su espíritu, no teniendo confianza en su carne, sino dependiendo del fluir interno, vigoroso y constante de su hombre interior, o sea, de la vida del espíritu. Entonces, por eso es necesario el quebrantamiento. Otro caso, Mateo capítulo 16, verso 21, vamos a ver ahora el ejemplo del apóstol Pedro. O sea que esto no solo le pasó a hombres que fueron descalificados como Saúl, sino tal vez le pasó a los dos hombres más grandes del Nuevo Testamento, entre comillas, ¿no? Pedro y Pablo. O sea que si esto le pasó a Pedro y a Pablo, para nuestra experiencia no debe ser muy diferente, hermano. Porque ojalá el Señor en su gracia nos lleve a hacer lo que llegaron a hacer estos hombres. El alma, hermano, así se caracteriza porque es una voluntad férrea. Se caracteriza a veces porque es muy analítica, muy intelectual. A veces se caracteriza el alma. Pero también el alma a veces se caracteriza porque es muy emocional. Pedro era más emocional, Pablo era más intelectual. Si tú lo notas, Pablo era una mente brillante, hermano. Cuántos idiomas hablaba, cuánto conocía las escrituras, cuánto había estudiado. Era un hombre, pero de una mente brillante. Pedro no, Pedro era un pescador. Pero a Pedro lo movían eran las emociones, hermano. Este hombre era como una montaña rusa. Arriba a veces estaba, pero en la gloria, a veces estaba en el mismo infierno. Y a veces somos así, hermano. A veces estamos, pero contentos, gozosos. Pero a veces estamos tan deprimidos que no queremos ver a nadie, hermano. A veces estamos llenos de gozo y de paz, pero a veces nuestra alma es un tormento. ¿Por qué? Porque no hay equilibrio. Porque en el alma no hay equilibrio. El alma sube y baja. Es inconstante. Tiene varios ánimos. Ese es Pedro. Y Y el Señor necesita quitar esa inconstancia de nosotros. Esa, porque la alegría y el gozo no es malo. Pero el problema es cuando yo estoy muy gozoso y al otro día estoy muy triste, hermano. Eso no es normal. Eso no es bueno para la vida cristiana. Eso hace que nuestros caminos sean inconstantes. Llegamos de un campamento así y al mes estamos pero así. Y vamos así, de como una montaña rusa, hermano. Y eso no es bueno, ni es útil, ni es beneficioso para la obra del Señor. Y Pedro es esa característica. Entonces Dios necesita quebrantarlo para que eso no sea lo que lo caracterice. ¿Sí? Vamos a ver unos pasajes. Pedro en los pasajes anteriores acaba de decir, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tremenda revelación. Pero baja, está en la montaña arriba y ahora va para abajo. Entonces mira lo que le dice el Señor ahí en el 21. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho por los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándole aparte, comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él volviéndose dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. O sea que el hombre emocional puede que reciba en algunos momentos revelación de Dios. Ahí en los pasajes anteriores el Señor le dice, Pedro, bienaventurado, porque lo que tú acabas de decir no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Pero así como ese hombre tiene revelación de Dios, su inconstancia, su falta de madurez, su emocionalidad, su naturalidad, hace que así como él en algún momento pueda recibir una impresión de Dios, también hace que en algún momento se vuelva un instrumento de Satanás. Así como percibe las cosas de Dios y lo tocan, así también Satanás imparte pensamientos, así Satanás mete su mano, así también Satanás lo usa como un tropiezo para las cosas que Dios quiere hacer. ¿Qué usó naturalmente Satanás ahí? Que Pedro naturalmente no quería que su Señor fuera a la cruz. Entonces yo como naturalmente no quiero que esto pase, Satanás comienza a llenarle de pensamientos y Pedro comienza a reconvenir al Señor. Le dice, no Señor, ¿cómo vas a ver que no, esto no te suceda? Y el Señor lo mira y le dice, así como le acaba de decir, esto te lo reveló Padre, mi Padre que está en los cielos, no te lo reveló carne y sangre, así mismo le dice, oye Pedro, dejaste que cucarachas llenaran tu mente. Me eres tropiezo, quítate delante mío. Imagínate, hermano. O sea, así como podemos estar siendo instrumentos de gracia, de luz, de vida, en nuestra naturalidad podemos ser usados por el diablo. Qué cosa seria, ¿no? Eso nos puede volver. Estos ejemplos nos deben llevar a vernos a nosotros y a examinar muchas de nuestras experiencias, ¿no? Y a veces el Señor nos tiene que decir cosas chocantes y duras porque no nos hemos dado cuenta y nos estamos dejando llevar naturalmente. Y a veces tocamos la luz, como cuando el niño toca la electricidad. No se dio cuenta que se estaba dejando llevar por algo que no era de Dios. Y Dios lo dejó tocar la corriente. ¿A usted no le ha pasado que usted toca la corriente? A veces una vez estaba hablando con un hermano y dije una cosa y el hermano me respondió y sentí como si hubiera tocado electricidad, hermano. El hermano dijo algo que me despertó, ¿sí? Y a veces uno toca porque las cosas del Señor pues son así santas y a veces el Señor le permite a uno tocar la luz. Pedro tocó la luz, al que era la luz, hermano. Y en ese momento estaba en tinieblas. Yo no sé si usted ha tenido esa experiencia. No es nada agradable. Imagínate que el Señor te diga, apártate de mí, Satanás, me eres tropiezo. ¡Wow! Palabras serias, ¿no? Y dice, pero él volviéndose dijo, quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones las cosas... La mirada en las cosas de Dios y en las cosas del hombre. Imagínate, hermano. Pedro era un hombre que en algún momento estaba diciendo, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré de ti. Y le decía al Señor, aunque me sea necesario morir contigo, jamás te negaré. Y ese Pedro que está diciendo eso, más adelante comenzó a maldecir y a jurar, no conozco al hombre. O sea, Pedro a veces estaba arriba y a veces estaba diciendo, Señor, yo me consagro, yo me entrego todo a ti. Y a veces estaba diciendo, no quiero saber nada de esto. ¿Sí? Porque hay cristianos que hay momentos donde uno quisiera botarse de rodillas, Señor, mi vida es para ti. Y hay momentos que en nuestras emociones queremos salir corriendo y no queremos ver ni a los hermanos. ¿Sí? Pedro es así, emocional. Entonces son características de un servicio en el alma. Las emociones, como Pedro, el intelecto, como Pablo, y una voluntad férrea, como Saúl, que son características del alma que no son útiles en el servicio a Dios, que Dios necesita romper. Entonces por eso vamos a hablar del quebrantamiento del hombre exterior, refiriéndonos al alma. Amén. Vamos a usar una experiencia que Pablo vivió, pero antes vamos a leer un pasaje que es como la base para lo que vamos a considerar. Juan capítulo 12, verso 24. Palabras del mismo Señor Jesús. Cuando vinieron a decirle que los griegos lo estaban buscando. Mira lo que el Señor dice, Juan 12, verso 24. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva fruto. Lleva mucho fruto. Entonces el Señor va a usar, comparar su misma vida y su obra y el camino que nosotros tenemos como la fructificación de un grano de trigo. El grano de trigo, para que dé fruto, pues tú no lo puedes tener almacenado, ya tienes que tirarlo a la tierra. O sea, a veces no queremos estar en la tierra, hermano, queremos estar en el cielo. Y el Señor nos pone en la tierra. Y a veces sería muy fácil convertirnos y irnos con el Señor de una vez. Pero el Señor nos pone en la tierra, y no en cualquier parte de la tierra. En un lugar, con una familia, en un trabajo, en una universidad, con ciertas circunstancias alrededor nuestro. ¿Por qué no nacimos en China, hermano? ¿Por qué no fui hijo de no sé quién, de no sé quién? ¿Por qué estoy en el lugar donde el Señor me puso? El Señor quiere que yo dé fruto ahí, pero debo entender cómo debo dar fruto. Cae en tierra y muere. Si no muere, queda solo. Pero si muere, da mucho fruto. Entonces, el proceso para que Dios obre en nosotros se caracteriza porque Él debe llevarnos a ciertas experiencias que van a producir ciertas cosas en nosotros. Cuando el grano cae a la tierra, se tapa con la tierra, van a haber varias cosas que van a tratar con el grano. El grano tiene una cáscara. Para que la vida de la semilla produzca, la cáscara tiene que morir. ¿Usted ha visto una semilla de frijol que por fuera comienza a volverse café y a arrugar? El frijol era todo bonito. Pero cuando usted lo planta, él comienza a volverse por fuera feo, café, a arrugarse. ¿Por qué? Porque esa parte exterior, esa cáscara, necesita pasar por un proceso para que la vida que está en la semilla salga. ¿Sí? Eso es lo que estamos hablando. Dios necesita tratar con esa cáscara. ¿Cuál es la cáscara? Nuestra alma. Quebrantar nuestra alma, llevar a morir nuestra alma para que la vida de Cristo fluya en nosotros. Ese es el proceso. ¿Cómo sabemos que está hablando del alma? Porque el verso siguiente nos lo explica. Dice, el que ama su vida, y la palabra vida y en el griego es alma, psique, la perderá. Pero el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna, la guardará. O sea que el morir del grano es morir a su alma, y aborrecer su alma en este mundo para ganarla para las cosas eternas. ¿Sí? Si alguno me sirve, sígame donde yo estuviera, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Entonces, hermano, la vida está en la semilla, no obstante la semilla está rodeada de la cáscara, una corteza dura. Mientras esa cáscara no se quiebre, la semilla no va a poder crecer. Si el grano de trigo no cae en tierra y muere, ¿a qué se refiere este morir? A la acción del sol y la humedad, que eso es lo que produce, o sea, el ambiente exterior produce que la cáscara comience a menguar, a morir, ¿sí? En la muerte nosotros no la podemos producir naturalmente, no es que yo me voy a flagelar, no es que yo voy a subir Monserrate de rodillas, no es que yo voy a andar ahora como, porque en la historia de la iglesia, algunos hasta, que a personas que nosotros leemos llegaron a esos excesos, se ponían piedras en los zapatos para atormentarse, pero la muerte no se infringe naturalmente, la muerte sobre la semilla la produce el ambiente exterior. Y ahorita vamos a hablar un poco de eso. Y ese ambiente exterior va a tratar con nuestra alma, pero va a producir que nuestro espíritu halle salida por medio de las heridas que produce el ambiente exterior. ¿Mm? Hermano, aquí el asunto no es si la semilla tiene vida o no. La semilla tiene la vida. Lo que pasa es que tiene un cascarón que no la deja salir, ¿no? Si lo exterior no es quebrantado, lo interior no puede surgir. El Señor tiene a sí mismo que quebrantarnos para liberar la vida del Espíritu. Decía un hermano unas frases muy serias. Mire, el Señor busca la manera de brindar su bendición a nuestra vida por medio de nosotros para que la vida del Espíritu fluya a la iglesia y al mundo. Pero este es un sendero que tiene mucha sangre, muchas heridas y muchas cosas que van a ser inevitables porque Dios va a quebrantarnos. Entonces, vamos, mira lo que dice la palabra vida ahí que estamos leyendo, es la palabra en el griego psique, ¿sí? De ahí viene psicología, la vida del alma. Porque cuando tú vas al griego, cuando se dice la palabra vida, dependiendo del contexto y de lo que el Señor usa, el griego usa varias palabras diferentes. ¿Por qué? Porque el griego es un idioma más rico. A veces cosas que en el español se traducen con solo una palabra, el griego tiene varias palabras para traducirlas. Por ejemplo, en este caso, a veces el Señor está hablando de la vida del cuerpo. Entonces en el griego no es la palabra en el español es vida, pero en el griego se usa otra palabra que es para referirse a cierto tipo de vida. Entonces cuando se habla del cuerpo se habla de la vida biológica en el griego. Cuando se habla del alma, según el griego se usa la palabra psique, que es la vida del alma. Y cuando se habla del espíritu o de la vida eterna, se usa la palabra zoe, que es la vida eterna. ¿Sí? Porque el griego es más amplio. Al traducirlo al español, muchas veces se pierde el significado porque en el español no hay suficientes palabras para identificar lo que quiere decir el texto griego. ¿Sí? Entonces cuando el Señor habla aquí de alma, habla de morir. Habla de el que no pierde su vida, está hablando de su alma, porque el alma es la parte que necesita ser quebrantada. Entonces vamos a leer la experiencia de Pablo ahora sí. Hechos 16, verso 22. ¿Por qué escogimos esta situación? Porque de pronto esta situación es algo natural que Pablo vivió, pero de alguna manera reúne, yo pienso, los ingredientes de ciertas cosas que el Señor usa para tratar nuestra alma. ¿Por qué hablamos de esto, hermano? Porque así como lo que lleva a la muerte a la semilla es la humedad y el sol, ¿sí? Tú siembras y necesitas que haya humedad y necesitas que haya sol, ciertas características externas para que ella muera. Así nuestra vida, con el tiempo, vamos a ver que Dios propicia ciertas circunstancias que tienen como fin quebrantar nuestra alma. Entonces, esta experiencia de Pablo la escogimos. Ya hemos muchas veces hablado de esto y hemos escogido otras cosas, pero esta de Pablo yo pienso que reúne como 3 o 4 ingredientes que generalmente son las cosas que el Señor usa para quebrantar nuestra alma. Entonces, vamos a leerla como una simbología de lo que Dios muchas veces usa con nosotros. Hechos 16, verso 22. El Pablo está en un viaje misionero, tiene un sueño donde ve un varón que le ruega que pase por Macedonia, ¿sí? Entonces Pablo llega a Filipos. Entonces en Filipos comienza a predicar, se convierte en unas mujeres por la predicación de Pablo, pero Pablo, yendo al lugar donde la oración, se encuentra una mujer que tenía un espíritu. Es como el contexto de la historia. Y la mujer que tiene el espíritu comienza a decir palabras y Pablo, viéndose fastidiado por la situación, expulsa el demonio de adivinación que tenía la mujer. Y los dueños, al sentir que les estaban dañando el negocio, cogen a Pablo y lo llevan ante las autoridades. Y hay un revuelto en la ciudad. ¿Sí? Y ahí es el contexto donde llegamos en el verso 22. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. Entonces ahí suceden varias cosas. Vamos a ver cada una de esas cosas como una manera de lo que el Señor usa muchas veces en nuestra vida para tratarnos. Lo primero que le hacen a Pablo, hermano, un hombre de Dios, por predicar la verdad. O sea, si se lo hacen a un hombre de Dios por predicar la verdad, no es sorprendernos que a nosotros a veces nos pasen ciertas cosas como creyentes. ¿Por qué? Porque acuérdense, hermano, Dios va a usar las cosas externas para tratar con mi alma. Para que yo no sea un hombre almático, sino que Dios quebrante eso y yo pueda ser un hombre espiritual. Y dice, lo primero que vamos a ver es que les rasgaron las ropas. El rasgarle la ropa... fue algo que el Señor le dio al hombre después de la vergüenza que trae el pecado. Cuando el hombre se vio desnudo por el pecado, quiso vestirse, ¿sí? Cubrir su desnudez. Entonces el rasgar las ropas nos habla de desnudez, nos habla de vergüenza, nos habla de humillación. Imagínate el Señor Jesús colgado en una cruz, desnudo, azotado, golpeado, ¿sí? ¿Sí? Es una situación vergonzosa, una situación humillante. ¿Por qué estamos hablando de esto, hermano? Porque Dios usa situaciones muchas veces en nuestra vida de humillación para tratar con nuestra alma. ¿Por qué? Porque generalmente una de las características que tiene nuestra alma es que ella se enorgullece, ella se vuelve un yo, ella crece, ella se crea autosuficiente, ella se cree que es mejor que los demás, ella se cree más importante, más capaz que los demás, y muchas veces los creyentes, aún sin darnos cuenta, nos damos cuenta, por dentro somos así, orgullosos, no nos gusta que nadie nos trate mal, no les gusta que nadie nos mire mal, no les gusta que nadie nos ofende, no nos gusta que nos toquen. Y Dios va a hacer algo con nosotros. Dios va a poner su mano y va a humillar todo mi orgullo. Va a derribar todo aquello en lo que yo me exalto. Va a tratar con mi yo. Va a tratar con lo que yo amo. Va a tratar con lo que yo defiendo. Y lo va a doblegar. Porque en el servicio a Dios a Dios no le sirven los orgullosos. Dios usa a los humildes, a los pobres de espíritu, a los quebrantados. El orgulloso, el Señor lo resiste. Pero al humilde el Señor le da gracia. Entonces, generalmente todos llegamos con un orgullo así. Aunque mi papá no me ame, aunque mi mamá no me ame, aunque nadie me ame, no hay nadie que me ama tanto como yo mismo. Y Dios lo sabe. Y Dios va a destruir con ese amor propio que yo tengo. Y una de las cosas que Dios usa es las humillaciones. Nada me baja tanto del bus cuando Dios permite que hayan circunstancias o personas que me humillen. Y que me enseñen a agachar la cara, porque eso era algo que nunca había aprendido. Entonces Dios va a usar circunstancias, personas, situaciones para que yo aprenda a agachar la cara. Porque en este camino ninguno puede caminar con la cabeza en alto. Este no es un camino para orgullosos, hermano. Este es un camino para pobres en espíritu. Y Dios no me va a dejar con mis vestiduras. Dios va a romper mi vestidura, hermano. Y no me va a dejar en el orgullo de mi alma. Vamos a ver unos pasajes, hermano. Mira lo que decía el salmista. Salmo 119, verso 71. Dice, bueno, dice, Salmo 119, verso 71, bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Hermanos, hay cosas buenas. Hay cosas necesarias en la vida cristiana. Y una de esas es la humillación. Dios va a poner jefes, Dios va a poner personas encima, Dios va a poner conocidos que te van a humillar, que van a poner el dedo donde nos duele. Y yo a veces me pongo a pensar, hermano, si es que la familia del Señor Jesús lo consideró loco. Al Señor mismo lo consideraron loco por lo que hacía. ¿Qué cosas no pueden pensar de nosotros? ¿Qué cosas no debemos escuchar de nosotros? Miren, hermanos, Dios, a veces el Señor, un hermano decía, Dios va a tratar con nuestra buena reputación. Porque generalmente a nosotros nos gusta que nos aplaudan, ¿sí? Yo a veces estoy predicando y yo quiero que la gente me aplauda. Eso es algo del nato. Yo hago algo y quiero que la gente me aplauda. Y a veces, hermano, el hermano Watchman dice, no hay mayor privilegio que Dios le otorgue al hombre que servirle. Pero aquellos que tienen ese gran privilegio, nunca van a sentir el gran honor que eso recae, porque eso nunca sería bueno para ellos. ¿Sí me hice entender, hermano? Hay un gran privilegio, pero esos nunca van a andar con la cabeza alzada por el privilegio. Y Dios nunca va a dejar que sus siervos levanten su cabeza. ¿Ustedes se acuerdan el voto del Nazareno? Había en el Antiguo Testamento un voto. Cuando las personas en el Antiguo Testamento solo podían servir en la casa de Dios por descendencia, o sea, los de la familia de Leví, los levitas. Pero si había alguien entre el pueblo que quería servirle a Dios, Dios le pedía que se consagrara por medio de un voto, era el voto del Nazareno. El voto tenía varias características. Una era dejarse crecer el cabello, no tomar ni vino, ni sidra y no tocar cosas muertas, ¿sí? El voto que tuvo Sansón, el voto que tuvo Samuel, parece ser, y el voto que tuvo parece ser Juan el Bautista. Hermano, pero mire una cosa. Una de las características que me parece muy curiosas es el cabello largo. ¿Saben qué dice la Biblia del cabello largo? Que le es deshonroso al hombre llevarlo. O sea, es una deshonra. Entonces, si tú te quieres consagrar, debes aprender a llevar la deshonra. ¿Sí me está haciendo entender? Debes aprender a llevar la vergüenza. Debes aprender a humillarte. Debes aprender a agachar la cara. ¿Sí? Debes aprender a que las personas te critiquen y digan cosas de ti. Que te lastimen, que te traten a veces mal. Porque eso hace que tu alma comience a menguar, a bajar. ¿Hasta qué? Cuando el alma comienza a bajar, ella ya no depende de sí misma, ni busca su gloria, ni lo que es, sino ella desea que el que sea glorificado sea otro, que el que sea honrado sea otro, y que el que sea exaltado sea otro. Entonces ahí el Señor comienza a ver que nuestras intenciones pasan de ser impuras a ser puras. Que ya no hacemos las cosas buscando nuestra gloria, sino que buscamos la gloria de otros. ¿Sí? Porque es muy común, hermano. Es muy común. Hermano, y hay cosas en la vida cristiana que son muy atrayentes, muy llamativas. El predicar, el cantar en la alabanza. Hay servicios que son visibles, hermano. Y se vuelven atrayentes porque muchos llegan al Señor buscando fama, buscando gloria, buscando un púlpito, buscando vestirse de cierta manera o ser conocidos, ¿no? Y generalmente los mayores escándalos y vergüenzas del cristianismo los encontramos es ahí, en los púlpitos y en los cantantes cristianos. ¿Por qué? Porque muchos que están ahí buscan su gloria y la gloria enceguece a los hombres y los hace caer en ruina, ¿sí? En pecados bochornosos, enriqueciéndose, cayendo en adulterio, en cosas que Dios no gusta. Entonces el siervo de Dios carga con la gloria de Dios, pero tiene que ser humillado muchas veces. Y eso es algo que el Señor nos permite para nuestro bien. Si usted resiste el camino de la humillación, si usted resiste el quebrantamiento, si usted resiste a las personas o situaciones que Dios le permite para doblegarlo, usted está resistiendo al camino de Dios, usted está resistiendo el camino del crecimiento, usted está resistiendo el camino de la madurez. Sí, es necesario, hermano, es bueno, dice Lamentaciones, es bueno que te sientes solo y llores y que te humilles, ¿sí? Y es bueno llevar al hombre su yugo desde la juventud. Nosotros no debemos promover el orgullo, promover la gloria a los hombres. Aún debemos enseñar a los jóvenes a humillarse desde temprano, porque eso es bueno. Llevar el yugo desde la juventud es bueno. Bueno me es haber sido humillado para que yo aprenda tus mandamientos. ¿Saben por qué Saúl se movió cuando iba a la guerra con los filisteos? Porque muchas veces la vergüenza del fracaso no la queremos vivir. ¿Sí? Yo como rey de Israel, ¿cómo voy a dejar fracasar a Israel? Él no pensaba en la gloria del Señor, él pensaba en su gloria. Y saben que, hermanos, Dios nos va a pedir, y muchas veces caemos a veces en pecados vergonzosos y tenemos nuestras buenas caídas, es porque Dios está derribando nuestro orgullo. Y permite que caigamos para bajar nuestra alma. Entonces, hermano, la humillación, el rasgar las ropas. Mira que Pablo tenía, a mí me parece bastante interesante, que Pablo comienza a hablar de él en algunas epístolas, y él al comienzo habla, ay, como acá, después habla como acá, y después habla como acá en el piso. Mira que él comienza en 1 Corintios, dice, el más pequeño de los apóstoles, está entre los apóstoles, pequeño pero está entre los apóstoles. Más adelante, en Efesios, a los Efesios, que es una epístola que él escribe un poco más maduro, dice, el más pequeño entre los santos. O sea, Pablo baja a estar entre los apóstoles, a ponerse con todos los hermanos y se pone entre los pequeños. Y ya después cuando le escribe al final de su vida a Timoteo le dice, el peor de los pecadores. Está acá y está acá. ¿Sigue cómo fue bajando? Dios nos tiene que ir bajando del bus, hermano. Y eso va a hacer que nuestra alma pierda ciertas cosas y le dé lugar al Señor para fluir. Lo segundo que le pasó a Pablo. Leamos Filipenses 3, verso 7. Que yo pienso que resume muchas cosas de las que veníamos hablando. Filipenses 3, 7 dice: pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Esto es bien interesante, hermano. ¿Qué tenía Pablo antes como ganancia? Sus logros humanos, como religioso, como hombre. Él tenía muchas cosas de las que jactarse. Y de verdad que a veces uno se encuentra con personas que todavía tienen mucho de qué jactarse. Yo era, yo hacía, yo tenía. Sí, todavía están muy altos. Pero Pablo con el camino comenzó a entender que todo eso era ¿qué? Basura. Nuestros logros, lo que éramos antes de Cristo, hermano. Eso a veces solo nos servía para satisfacer nuestro orgullo, nuestra arrogancia, nuestra autosuficiencia. Muchas veces para convertirnos Dios tuvo que destruir todo eso. Tuvo que llegarnos a momentos donde no teníamos nada, donde no poseíamos nada, donde perdimos todo aquello que nos aferrábamos para volvernos a Él mismo, ¿no? Las he estimado como pérdida por amor de Cristo, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Qué frases, ¿no, hermano? Hechos 16, otra vez, versos 22. Lo primero que fue que le hicieron fue, le rasgaron las ropas. Y ahora mire lo que pasó. Y ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho. O sea, no solo fueron humillados, sino fueron azotados. A veces en la vida no solo el Señor va a permitir que nosotros seamos humillados, sino también que recibamos golpes. Golpes tras golpes. Porque, como decíamos, la cáscara es la parte dura de la semilla. Y la parte dura tiene que morir. Pero a veces la parte dura no se ablanda si no recibe golpes. Un golpe, dos golpes, muchos golpes a veces. Según la dureza va a recibir golpes. Como un hermano me decía, hermano, yo tengo 4 hijos. De los 4 hay uno que merece vara cada rato. ¿Por qué? Porque es más duro. Hay otros que no merecen tanta vara. pero hay uno que hay que corregirlo constantemente porque es muy duro. Entonces, el Señor va a hacer que nosotros recibamos la cantidad de golpes que necesitamos para que la dureza de nuestra alma sea doblegada. Entonces, vamos a ver unos pasajes en relación a eso. Vamos a leer Segunda de Samuel. Segunda de Samuel, capítulo 16, verso 5. Cuando tú miras la vida de David estaba llena de golpes. Hubo un momento en el que David destruyó a uno de los enemigos de Israel. ¿Sí? Todos conocemos la historia. Goliat. Y eso, David derrotó a Goliat y se volvió importante entre el pueblo. Y la gente cantaba, Saúl mató a los miles, David a los 10,000. O sea, comenzaron a darle gloria a David. Y yo pienso que aunque David fuera un muchacho humilde, un muchacho modesto, prudente, como lo describe la palabra, muchas veces las alabanzas prueban el corazón de los hombres. Dice que el amigo que le da gloria a su amigo le está poniendo una red delante. ¿La red cuál es la red? La red del alma, porque es que a nosotros nos gusta que nos aplaudan. Entonces Dios va a permitir que David constantemente en su vida reciba ciertos golpes que no le van a permitir enorgullecerse. Los primeros golpes, aunque el Señor nunca permitió que esos golpes lo mataran, fueron los de Saúl. Saúl cada vez que tenía el espíritu cogía el hacha y veía a David y le mandaba el hacha a matarlo. Dios va a permitir personas cercanas a nosotros que nos causen heridas. Y entre más cercano mejor, porque las heridas más profundas Dios las permite de las que más amamos. ¿Sí? Dios va a permitir que las personas que amamos nos ofendan, nos hieran, nos traten. Sí, eso es bueno. ¿Por qué? ¿Por qué todas estas cosas que estamos hablando son buenas? Porque eso trata con mi alma y le da lugar a que ciertas cosas del espíritu en mí se formen. Por ejemplo, ¿cómo qué? Como el amor. Cuando Dios permite que una persona me hiera y yo aprendo a perdonarla, aunque no me pida perdón, yo estoy aprendiendo algo de Cristo que antes no conocía, que es el amor. Yo estoy aprendiendo algo de Cristo que es valioso, que es la paciencia. ¿Sí? Yo estoy aprendiendo cosas que Cristo vivió y que antes no tenía. Hermano, antes a mí me decían algo y yo me quitaba y respondía al que fuera. ¿Por qué? Porque no me dejaba que me hicieran nada. Porque es que yo me defiendo. ¿Sí? ¿Quién es este para decirme? ¿Quién es este para humillar? ¿Por qué voy a soportar esto? Pero ahora el Señor me enseña a que no solo ponga la una, sino la otra. A que no responda. A que los perdone. A que ore por ellos. A que les haga favores, que entre más me hagan yo más los trate bien y más haga por ellos. Uy, cómo le duele eso al alma, hermano. Muchos llegan a un punto donde no siguen porque no están dispuestos a perdonar, a amar, a soportar. Se frustran cuando vienen las heridas en el camino. ¿Sí? Se frustran cuando vienen las situaciones en el camino. Y hermano, son cosas que el Señor ve necesarias para nosotros. ¿O no? Saúl constantemente fue una piedra de tropiezo en contra de David. Pero esa piedra de tropiezo hizo que el corazón de David no fuera duro, hermano, sino sensible, blando. Solo los golpes y las heridas hacen que la dureza de nuestra alma vaya perdiendo su capacidad, su dureza. Mira, hay una palabra que me impacta en este pasaje que vamos a leer. Segunda de Samuel 16, verso 5. Dice, mira lo curioso, porque estamos hablando de las heridas. Aquí saben, la situación es que el hijo de David se volvió contra David y lo quería matar. Y David salió huyendo. Imagínate, un hijo al que le has dado todo, al que le has entregado tu vida por él y se vuelve contra ti. A veces puede ser un hijo, a veces puede ser el papá, el que uno espera que nunca le haga nada a uno, se vuelve contra ti. A veces puede ser el esposo, A veces puede ser tu amigo, a veces Dios va a permitir las heridas, hermano. Y David sale huyendo y dice, 16:5. Y vino el rey David hasta Baurín, y he aquí salía uno de la familia de la casa de Saúl, el cual se llamaba Simei, hijo de Gerá, y salía maldiciendo y arrojando piedras contra David, contra todos los siervos del rey David, y todo el pueblo y todos los hombres valientes estaban a su derecha y a su izquierda. Y decía Simei maldiciéndole, fuera, fuera, hombre sanguinario y perverso. Jehová te ha dado el pago de toda la sangre de la casa de Saúl, el cual en lugar del cual tú has reinado, y Jehová te ha entregado el reino en mano de tu hijo Absalón, y hete aquí sorprendido en tu maldad, porque eres hombre sanguinario. Imagínate, Saúl, David, venía en un camino de quebrantamiento, porque venía, dice que se había quitado los zapatos y andaba descalzo y cubierto y lleno de ceniza, él y toda su casa y todo su ejército, y se encuentra este hijo de la casa de Saúl y comienza este a maldecirlo y a tirarle piedras, sí, a herirlo. Pero yo a veces me pongo a pensar, David ya está en un punto donde esta situación no le dolía. ¿Por qué, hermano? Porque si el de la propia casa lo estaba queriendo matar, ¿qué se iba a defender por uno de la casa de Saúl? ¿Me hago entender? Cuando Dios permite ciertas heridas a veces por las personas más cercanas a nosotros, pues lo que dicen los que nos odian, pues ¿qué nos va a doler? ¿Sí? Pero eso ya llegará a un nivel de madurez donde las cosas que dicen las personas no te afectan. Donde lo que piensan las personas ya no te afecta, ¿sí? Porque ya los has vivido desde una persona cercana. Pero imagínate, Saúl va huyendo y comienzan a tirarle piedras, y uno de sus soldados, mira lo que dice. Entonces Abisaí, hijo de Sarbia, dijo al rey, ¿por qué maldice este perro muerto a mi señor el rey? Te ruego que me dejes pasar y le quitaré la cabeza. Y el rey respondió. Mira que no era la primera vez que David tenía la oportunidad de matar a sus enemigos. Tuvo una vez a Saúl, hermano. Ahí. Durmiendo él en una cueva a punto de... Y no lo quiso tocar. Le quitó la punta del manto y se sintió mal. ¿Por qué? Porque, hermanos, cuando nosotros aprendemos que las circunstancias Dios las usa, las personas Dios las usa, debemos ver la mano de Dios en todo eso. Pues David ya había visto que sus enemigos que se levantaban contra él, Dios lo defendía. Pero también había visto que cuando se levantaban contra él, era porque Dios lo permitía para algo bueno. Mira lo que dice. Y el rey respondió, ¿qué tengo yo con vosotros, hijos de Sarbia? Si él así maldice, es porque Jehová le ha dicho que maldiga a David. Mira una frase. A veces tú estás, te pasa algo y tú comienzas a pensar, Señor, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué permites esto? ¿Por qué esta persona me hace esto? Y mira lo que pensaba David, si es que Dios le ha dicho que me maldiga. Yo a veces le oro por cosas al Señor y el Señor es el que está permitiendo que eso me pase. ¿Sí me estoy haciendo entender? ¿Por qué? Porque son estos golpes, son estas circunstancias las que hacen que mi alma comience a menguar. Es como decía el hermano Washman, y este es un camino bien sangriento, hermano, para el alma. Muchas heridas, muchas vergüenzas, muchos dolores. Pero mira lo que sigue diciendo ahí. Y dijo David a Abisaí a todos sus siervos, he aquí, mi hijo que ha salido de mis entrañas acecha mi vida. ¿Cuánto más ahora un hijo de Benjamín? Dejadle que maldiga, pues Jehová se lo ha dicho. O sea, hay cosas que nos deben suceder que Dios ha dicho y que debemos dejar que sucedan, hermano. Son para nuestro bien. Pero mira lo que sigue diciendo. Quizás mira Jehová mi aflicción y me dará Jehová bien por sus maldiciones de hoy. O sea, quizás al ver la situación del Señor, al ver mis heridas, al ver mi sufrimiento, al ver mis circunstancias, Dios me haga bien con todo esto. Mira lo que le pasó a Pablo, sigamos. Entonces, humillaciones, azotes, son buenos para nuestra alma. Bajan a nuestra alma del bus y la vuelven un alma sensible. ¿Sí? Antes éramos muy duros, hermano. Pero cuando el Señor nos enseña a perdonar, a amar, a ser como Él, nuestra alma comienza a volverse sensible. Antes ni nos miraban, nos miraban y ya estábamos. ¿Qué me mira? Respondía. ¿Sí? Pero ya no, hermano, ya no somos iguales, o no somos llamados a ser iguales. Mira lo siguiente que le pasó a Pablo. Dice, se los leo si no lo tienen. Entonces, los echaron en la cárcel. Después de azotarlos mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Entonces, una cosa a veces es cuando Dios humilla nuestra vida, una cosa es cuando Dios permite las heridas en nuestra vida, y otra cosa también que Dios usa es las circunstancias cuando Él nos limita en nuestra vida. Vamos a leer unos pasajes. El primero puede estar ahí en Juan 21. Juan 21, verso 18. Una de las características antes de Cristo, literalmente era que hacíamos lo que se nos daba la gana. Y otra característica del cristiano inmaduro es que la sigue haciendo. ¿Sí? Pero Dios no nos va a dejar hacer lo que nosotros queremos hacer. Si Él quiere tratar con nosotros, debe hacer una obra con nosotros. Hermano, y saben que a veces nosotros decimos, nosotros somos llamados a ser santos. Pero nosotros, y tiene que ver, nuestra santidad tiene que ver con el pecado. Pero la palabra santo en el hebreo tiene que ver con el apartarse. O sea, algo que ha sido apartado. ¿Sí? Digamos, tú tienes, bueno, compras un caballo. Entonces tú coges tu caballo y lo santificas. ¿Qué es santificarlo? Llevarlo a tu establo y meterlo en un lugar aparte porque es tu caballo especial. Dios, cuando quiere algo especial con nosotros, nos lleva a lugares especiales y nos restringe. Nos pone en ciertas condiciones y nos pone límites. ¿Por qué? Porque ahí en ese ambiente va a tratar con nosotros. Antes generalmente nos caracterizábamos porque éramos caballos que nos soltábamos la cerca y corríamos y de aquí para allá y de aquí para allá y hacíamos literalmente, como decíamos, lo que queríamos. Pero ahora Dios nos va a limitar. Sí que se ve eso cuando uno se casa, hermano. Cuando uno es soltero, de aquí para allá, de aquí. Yo me acuerdo, cuando era soltero, los hermanos me invitaban para un lado, iba para un lado, para otro, me quedaba en la casa de uno, me quedaba en la casa del otro, eso vivía libremente. Pero cuando tú te casas, ya hay límites. Y sabes que a los hombres no les gustan los límites, hermano. ¿Por qué? Porque quieren vivir haciendo lo que se les da la gana. Y mientras nosotros estemos haciendo lo que queremos, Dios no va a poder trabajar con nosotros. Primero necesita santificarnos. Y ese santificarnos es ponernos aparte para tratar con nosotros. Y nuestra alma, que quería antes ser la señora de la casa, tiene que aprenderse a someter a lo que Dios soberanamente le organiza en su vida. Eso es algo que necesitamos aprender. Mira lo que dice. Leámoslo. Juan 21, verso 18. Hermano, pero como decíamos, en la medida que el creyente experimenta el quebrantamiento, va a conocer cosas que él antes no conocía. El poder, el fluir, la gracia que el Señor que él mora dentro de nuestro espíritu comienza a ser parte de lo que vemos, de lo que hacemos, de lo que vivimos. Porque aunque nosotros estamos muriendo, otro está creciendo. Cuando tú comienzas a ver ese que está creciendo y formándose y saliendo, y tú comienzas a encontrarlo, tú vas a ver que el precio que se paga no se compara con el valor de lo que está saliendo en tu vida. Entonces estamos viendo la parte negativa, sí, porque es necesario quebrantarnos, pero eso va a producir algo muy bueno en la vida del creyente. Vas a pasar de ser un cristiano, como hablábamos ahorita, emocional, a un cristiano estable y espiritual. Vas a pasar de tener una voluntad férrea a hacer lo que tú quieras a escuchar y a percibir la voluntad del Señor y a obedecerla. Y vas a pasar de no solo entender predicaciones o entender libros cristianos, sino a vivir lo que comienzas a entender y a experimentarlo. Y eso no tiene valor, hermano. Entonces estamos hablando de quebrantamiento, pero es porque produce algo mucho más. Antes, como estamos hablando ahorita, cuando hacíamos lo que nos daba la gana, ¿qué sacábamos de todo eso? Muerte. ¿Qué sacaba de toda esa libertad? El hombre dice, soy libre, pero la libertad que tiene lo ha usado para volverse esclavo del pecado, de los vicios, de las pasiones. Yo soy libre para tener las mujeres que yo quiera, pero no se da cuenta que se vuelve esclavo de ese pecado. Y que está constantemente esclavizado y subyugado a esa situación. Y en vez de ser libre para amar a una mujer, para vivir para ella, para tener un hogar, está siendo esclavo de sus pasiones. Y ya el hombre se vuelve tan esclavo de sus pasiones que ya no solo con las mujeres, necesita probar algo más. Entonces cae en el homosexualismo, en las perversiones, en la prostitución, en la pornografía. ¿Por qué? Porque él queriendo ser libre, se volvió esclavo de sus pasiones. Entonces es una libertad falsa. La verdadera libertad del hombre se halla cuando él halla a Cristo y le puede obedecer con amor. Y encuentra que por dentro es libre, tiene paz, tiene tranquilidad. Pero para eso la loca tiene que ser tratada. Y la loca, ya sabemos cuál es la loca, ¿cierto? Juan 21, verso 18. De cierto te digo, o sea, si el Señor te lo asegura es porque lo va a hacer. Cuando eras más joven, te ceñías e ibas a donde querías. A veces los hermanos le preguntan, hermano, ¿yo como cristiano puedo ir a tal lado? Yo puedo ir a tal lado, yo puedo ir a tal lado, yo puedo ir a tal lado. Entonces uno piensa, mientras seas joven, pero el Señor va a hacer una obra en ti. ¿Y sabes qué? No vas a ir donde tú quieres ir. Ya no vas a poder ir a donde tú quieres ir. ¿Por qué? Porque a donde tú vas generalmente ni siquiera te conviene ir, hermano. Estás yendo a cosas que no deberías ir. Y el Señor va a llegar el momento que va a poner la mano sobre ti y no te va a dejar ir a esos lugares. Con su amor, ¿no? Porque su mano viene con amor. Pero la va a poner. Yo me acuerdo, hermano, yo iba al estadio. Pero como un fanático del fútbol. Y yo no quería dejar ir al estadio. Y un día fui al estadio y tuve un problema, hermano. Me sacaron a golpes del estadio. O sea, el Señor usó la mano fuerte de hombres para que yo nunca más volviera a pisar un estadio de fútbol. ¿Quién hizo eso? El Señor. Pero a veces el Señor tiene que usar su mano amorosa fuerte para que yo no vaya a lugares que no me conviene ir. ¿Sí? Y me derribó mi ídolo así. Y duré con la cara así como 2 semanas. Pero fue la mano del Señor librándome de esas locuras. En las que iba como joven. Cuando eras más joven te ceñías, o sea, te alistabas, te vestías, te preparabas. E ibas a donde querías. Ay, pero el Señor no te va a dejar siendo un niño inmaduro. Mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos. O sea, esto va a ser voluntario, hermano. Porque ahorita vamos a hablar un poco de eso. Si no es voluntario, el Señor no lo hace. Si tú quieres vivir en tus locuras, el Señor te va a dejar. Si tú quieres caminar con el Señor te va a ayudar para caminar el camino que Él quiere. Pero si tú quieres vivir por tus locuras, Él te va a dejar. Ve. Es más, te va a dar para que te vayas. Papá, papá, dame mi herencia que yo me quiero ir. Le dio la herencia y lo dejó que se fuera. Así comienza la palabra del hijo pródigo. A veces tú te quieres ir al mundo a pecar. Y si eso es lo que quieres, hasta el Señor te apareja. Pero no sabes que eso salvaste tu alma. O sea, no quisiste que el Señor tratara contigo. Preferiste ir para ti mismo. Y no te das cuenta que estás yendo al mundo a perderla. ¿De qué le sirve ganar al hombre todo este mundo si está perdiendo en medio de todo eso su alma? Pero aquel que está dispuesto a morir, a sufrir, a que el Señor trate con él, él es el que la está guardando para vida eterna. ¿Sí? Esa es la explicación de ese pasaje. Mas cuando seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro. O sea, ya no es la loca. Ahora es el Señor el que te va a ceñir. Y te llevará. Generalmente el camino del Señor, hermano, es a donde no queremos ir. ¿Por qué? Porque a la vista el camino del mundo es mucho más atractivo, hermano. Es amplio, es bonito, hermano. Pero a veces el camino del Señor a la vista no es tan agradable. Pero aunque no es a la vista agradable, produce cosas preciosas en los que caminan por él. ¿Qué cosas, no? Y te llevará donde no quieres ir. Esto dijo dando a entender con qué muerte, y si bien por eso decíamos que el grave no tiene que morir, había de glorificar a Dios, y dicho esto añadió, sígueme. O sea que una de las cosas que el Señor usa para que lo glorifiquemos es en la medida que nosotros morimos. Y le seguimos. Pablo usa un lenguaje muy, muy tremendo, dice en Efesios, se los leo, yo pues preso en el Señor. Mira que Pablo se hablaba como alguien que estaba cautivo. Claro, él físicamente estaba en una cárcel. Pero hermano, el siervo, cuando nosotros hablamos que nosotros somos siervos de Dios, ese título hoy en día, el siervo de Dios. Pero la palabra siervo es esclavo. O sea, el esclavo de Dios. ¿Quién era una persona que era esclava? Era una persona que no tenía vida, ni voluntad, ni nada. Estaba siempre al servicio de un amo. Cuando yo digo soy siervo de Dios, estoy diciendo, ¿será que yo estoy cautivo por Dios mismo? ¿Cautivo por la voluntad de Dios? ¿Cautivo por el deseo de Dios? Yo he puesto mis manos y he seguido al Señor. El alma pasa de un estado de ser señora, de ir a donde quiere, a un estado de sumisión y de obediencia al Señor. Voluntario, por amor. Pero eso lo hace el quebrantamiento, ¿no? Vamos a leer Hechos 16, 24. Sigamos leyendo el pasaje para ir terminando, hermanos. Entonces, humillaciones, heridas, restricciones, sometimiento. Eso hace que el Señor obre en nosotros. A veces, la cárcel en la que Pablo fue puesto, para nosotros no es una cárcel, sino a veces es un trabajo, hermano. A veces es un lugar donde el Señor nos pone y yo quiero salir corriendo de ahí. Y ahí me puso el Señor para tratarme. Y no me va a dejar salir de ahí hasta que cumpla lo que Él se ha propuesto conmigo. A veces puede ser, bueno, lo que Él quiera, ¿no? Un lugar. Hasta que el Señor no haga ciertas cosas, nosotros nos va a poner en ciertos lugares. Hermanos, nosotros a veces oramos para que las cosas mejoren en nuestra vida. Pero lo mejor es el lugar donde el Señor ya nos ha puesto. Hasta el tiempo que el Señor determine que estemos ahí. En estos temas casi nadie dice amén, ni nada, no. Los tengo como... Hechos 16:24, sigamos leyendo. Dice, el cual recibiendo este mandato los metió en el calabozo... de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. O sea, les amarró bien los pies para que no hicieran lo que quisieran. Pero a medianoche, o sea, en el momento más oscuro, en el más difícil, en el más esto, Pablo estaba pero amargado. Estaba llamando a los hermanos para que oraran por él. Estaba reprendiendo al diablo por todo lo que le estaba haciendo. Estaba llorando y murmurando, quejándose. Orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios. Mira, hermano, ¿sabes qué? Cuando una persona se somete voluntariamente a Dios, aun en los momentos donde su alma está pasando por pruebas terribles, él comienza a experimentar el fluir dulce del Espíritu, que muchas veces sale con alabanza, cántico nuevo, gozo, paz, alegría. Yo hablaba con un hermano que ha compuesto como 100 canciones. Y él siempre, cada canción me decía, esta la compuse en este y en los momentos más difíciles de su vida ha compuesto muchas de esas canciones. Porque cuando nuestra alma se deteriora, sufre, está muriendo, ella comienza a ver que la vida comienza a salir como la raíz, ¿sí? Una matica, una florecita, comienza a salir. Lo de Dios comienza a fluir. Porque Dios está atentando bruscamente con nuestra alma, es para que la vida de su espíritu salga. ¿Sí? Dios no lo está haciendo porque quiera acabar con nosotros, hermano. Dios lo está haciendo es porque está poniendo en orden nuestra casa. Y el orden de nuestra casa es que el alma ya no puede ser la señora. Ella tiene que aprender que hay otro que ahora es Señor, y ese Señor está en su espíritu. Entonces el Señor está ordenando la casa. Solo que para ordenar la casa hay que tratar con el alma. Como cuando tú tienes un niño que es rebelde. Tú necesitas llevar al niño a la obediencia. Y a veces toca infringir cierto castigo para que el niño se someta. ¿Sí? Así es nuestra alma. Como un niño rebelde que hay que tratar para que la vida del Espíritu fluya. Y mira lo que pasó. Cuando la vida del Espíritu comienza a fluir en un creyente, hermano, Dios trastorna el ambiente. Esta es una cárcel, pero cuando un creyente comienza a experimentar la muerte de su alma, la iglesia se trastorna. ¿Por qué? Porque comienza a haber un instrumento que emancipa vida, fluye vida. Y cuando un creyente rompe su frasco de alabastro, la casa se llena de perfume. Siempre que Dios destruye algunas partes de nuestra alma, siempre el fluir de espíritu se ve inmediatamente. La vida del creyente cambia, la vida de su familia cambia, porque ya hay algo de vida que está tocando alrededor. La vida de la iglesia es impactada. Dios hace cosas tremendas cuando hay vasos que se quebrantan. ¿Sí? ¿Por qué muchas veces no vemos el poder y el fluir de Dios? Porque estamos enteritos, en nuevecitos, hermano. Tenemos el frasco de perfume, pero enteritico. Y el nardo puro está dentro, pero está tan dentro que nadie lo percibe. Pero en la medida que Dios comienza a rompernos, el perfume comienza a surgir. ¿Sí? Y Dios hace cosas tremendas. Pablo pasaba de tratar de hacer muchas cosas y solo ganarse problemas, a estar en una cárcel y en medio de esa cárcel, que las personas que están en la cárcel se conviertan. Era lo contrario. Un día lo llevaron por allá preso a Roma y se convirtieron hasta los de la casa de César, dice la palabra. Imagínate, hermano. ¿Saben qué dicen de Watchman Nee? Que tenían que cambiar los guardias constantemente porque cada guardia que le ponían se convertía, hermano. ¿Qué cosas? Porque la vida fluida. Nosotros precisamos experimentar. Esto no pueden ser solo palabras. Dios necesita tratarnos para que esto se haga realidad. Y entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron, despertando el carcelero, y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues estamos todos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y Silas. Y sacándoles dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Mira cómo cambia la situación. Pablo está buscando que los judíos se conviertan y se les está imponiendo el evangelio y trae muerte. Pero ahorita Pablo está alabando a Dios, sometiéndose a la voluntad y al trato de Dios. Y las personas llegan a preguntarle: ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Sí ven la diferencia? Antes queríamos servir a Dios por nuestras fuerzas y hacíamos todo. Ahora en medio de nuestras pruebas Dios nos trae todas las cosas para que le sirvamos de una manera espontánea y viva, sin esfuerzo natural. Con un esfuerzo y con un poder, pero ya no el natural, sino el que proviene del Espíritu. Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. ¿Qué está haciendo en este momento Pablo? Experimentando la muerte, para que la vida toque a otros. Y eso es un pasaje, y eso es un lenguaje que Pablo usa. Leamos ahí 2 Corintios capítulo 4, verso 11. Mira la manera como Pablo habla de esto. 2 Corintios 4, verso 11. Dice, porque nosotros que vivimos siempre, o sea, esto era una constante de Pablo, estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal, de manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. O sea que en la medida que nuestra alma y nosotros somos estamos experimentando la muerte, el quebrantamiento, eso hace que otros experimenten la vida. Qué cosa misteriosa. A veces queremos que Dios haga algo, pero la manera como Dios ha querido que nosotros hagamos su obra es a través del fluir del Espíritu, el fluir de la vida. Pero no hay vida si no hay muerte. Y en la medida que siempre hay muerte, también hay vida. Entonces, mientras experimentamos cosas externas difíciles constantemente en nuestro servicio, asimismo experimentamos por dentro el fluir del Espíritu, que es el que da vida, porque nuestra naturaleza no produce vida, pero el Espíritu sí salva, sí toca, sí trae revelación, sí trae nacimientos de nuevo, sí trae arrepentimiento, sí trae constricción de espíritu. Hermanos, para terminar, se los leo. Si alguno quiere ir en pos del Señor, niéguese y tome su cruz. O sea, esté dispuesto a morir. Si usted no está dispuesto a morir, el camino del mundo es amplio y espacioso. Pero sepa esto, que el que quiera salvar su vida, la va a perder. Pero el que la pierde por causa del Señor, la va a hallar. Piense esto, ¿de qué le aprovecha a usted salvar el mundo, ganar el mundo, si está perdiéndose usted mismo su alma? Muchos se van al infierno, hermano, porque no quieren ni escuchar ni una de las cosas que hablamos hoy. ¿Por qué no se convierten? No, porque es que yo no aguanto que a mí alguien me diga qué tengo que hacer. Yo quiero vivir como yo quiero, como yo pienso, y eso que le pongan a uno mandamientos, que le digan qué hacer y qué no hacer, eso no es mío. Se van al infierno porque amaron su propia alma. Dejaron a la loca que los gobernara. Y esa es la triste realidad de muchos. Hay un pasaje, ahí te lo mencionamos, María y el frasco de alabastro. El frasco de alabastro tiene nardo puro por dentro, esa es la vida del Espíritu. En la iglesia no somos coleccionadores de frascos. Aquí no nos interesan los frascos, aquí no nos interesa cuán grandes somos, cuánto sabemos, ni nos interesa cuánto hay en nosotros, eso no nos interesa. Pero sí nos interesa que María rompa ese frasco para que lo puro, lo que es de Dios, lo que es de Cristo, sea en medio nuestro. Entonces, hermano, la necesidad del quebrantamiento del hombre exterior para que haya una liberación genuina de la vida del Espíritu. Entonces, seguimos con nuestro estudio. Ya es nuestro tercer tema. Y vamos a terminar. Vamos a orar por hoy, hermanos. Señor, nos ayude a perseverar en estos asuntos que son bien importantes. Las dos primeras partes ya están en la página. La serie se llama Las características del hombre espiritual, para el que las quiera escuchar. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta noche, Señor. Te damos gracias por permitirnos venir a escuchar tu palabra y a meditar en ella, Señor. Realmente, como hablábamos aún hace 8 días, no hay nada oculto, Señor, delante de tu palabra, Señor. Nuestros pensamientos, nuestras intenciones, todo lo que somos sale, Señor. Y tú nos destapas, y tú nos desnudas, y tú nos muestras a veces nuestra condición, Señor. Todo lo que tú tengas que hacer necesario en nosotros, Señor, para hacer de nosotros cristianos maduros, cristianos espirituales, Señor. Hombres útiles en tus manos, hazlo, Señor. Verdaderamente, Señor, aún con el temor que esto podría producir naturalmente, Señor. Todo lo que tú tengas que hacer en nuestra vida, Señor. Hazlo, Señor. No queremos seguir siendo los mismos, Señor. Queremos que tú obres en nosotros, Señor. Queremos que tú nos transformes. Queremos ser como tú, Señor. Queremos menguar y que tú crezcas, Señor. Queremos que tú hagas de nosotros lo que tú te has propuesto, Señor. No permitas que nosotros desperdiciemos nuestra vida en las baratijas de este mundo o en las baratijas de nuestros propios deseos y anhelos, Señor, sino que nosotros podamos vivir con un anhelo mayor, con un propósito mayor, con una pasión mayor, que es hacer tu voluntad, honrarte, Señor, ser como tú, Señor. Ayúdanos como a llegar a decir, como decía Pablo, todo esto lo tengo por basura, por conocer y experimentar a Cristo. Ayúdanos a tenerlo todo, toda nuestra gloria, toda nuestra vanidad por basura, para amar y experimentarte a ti, Señor. Oramos para que estas palabras no caigan en tierra seca, sino que caigan en buenos corazones y produzcan el fruto necesario que tú quieres, el fruto digno de tu nombre y de tu gloria, Señor. Oramos para que tu palabra corra, Señor, y llegue a otros, Señor, y otros sean animados, fortalecidos, exhortados por tu palabra, y produzca frutos, Señor, en medio de tu pueblo, para tu gloria y tu honra, Padre. También guarda nuestra salida, nuestro regreso a casa, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús, Señor. Amén, Señor. Gloria,